En todas partes.
Uy, sobre todo, muy buena, sobre todo
Arconada,
en
tardes.
La casa de tantos y tantos niños.
Hombre, hombre. Y además que están contando las horas.
Los reyes y los padres.
También.
Los padres también están contando las horas, por un lado y por el otro. Para
pues sí,
que
porque
ya
sabes
pasen
una
los
cosa,
reyes.
Andrés, porque aquí ya, como hablábamos la semana pasada de las tradiciones, llega un momento en el que ya escribes una carta a Papá Noel o a Santa Claus. Pero, oye, también escribimos las cartas a los Reyes Magos.
Sí, yo creo que somos...
¿Por qué se hacen tan pocas películas de Reyes Magos y tantas
claro,
de Santa Claus?
Pues porque Santa Claus es americano. Además, tú sabes que Santa Claus realmente, como la figura actual, la inventó Coca-Cola. Eso no existía. Esa figura no existía. Era otra figura muy distinta, pero Coca-Cola se le ocurrió un año, pues dibujar a este hombre...
Un gordito,
gordito bonachón. Con el gorrito rojo y el traje rojo, y a partir de ahí, fíjate si dio de sí el eslogan Coca-Cola o la felicitación de Coca-Cola para Navidad. Yo creo que los reyes es que solamente somos nosotros los que lo celebran, porque sabes que... Los italianos tienen una brujita y yo creo que el resto no tiene... Se acaban las Navidades el día 1 o el día 2. O sea, no hay esto. Los ingleses, toda su tradición, empiezan antes las vacaciones y las acaban pues cuando ya ha pasado un fin de año, ¿no? Entonces, nosotros somos los únicos que la alargamos y somos los únicos que tenemos dos fiestas de regalos, porque con Papá Noel, aunque sea un detalle, se le pide algo... Y a los reyes es el regalo
fuerte.
Sobre
todo porque es al inicio de las vacaciones y dices que los niños tengan algo,
sí,
que los niños disfruten,
sí.
Que los niños jueguen.
El consumo, el consumo.
Que venga el reno.
No digamos,
ahora, luego ya vendrán los camellos.
No digamos mucho eso de, no, es que luego los niños no les da tiempo a jugar. Digo, pues bueno, primero tienen todo el año para jugar, pero independientemente, dices, bueno, pues si eso es el motivo, pues se cargaría la fiesta de reyes, con lo cual... Queridos, el día 2 los niños volverían al colegio como hacen en todos los países del mundo. O sea, que pasaría prácticamente lo mismo con
ahora
vamos
te están
a jugar,
diciendo los niños, quita,
no
quita, Andrés, que el 2 no, que el 2 es muy pronto.
Es Reyes,
que
es
además
Reyes.
Este año el 7 es festivo y quiero seguir desenvolviendo
bueno,
regalos
ellos siempre
y jugando.
Tienen un día más,
sí,
¿te acuerdas?
Verdad,
ellos siempre
verdad.
Tienen un día más. Los adultos es el primer año que tenemos un día más. Bueno, el primer año, si cae, cuando caiga en domingo, pero porque cae en domingo. Y
pero
no
aquí estaremos,
acumular.
Ojo. Aquí estaremos,
pues
lunes festivo, que nosotros trabajamos
el
siempre.
Domingo no, porque aparte de celebrar y comer el roscón de Reyes, es que no hay programa. Pero bueno, eso lo decimos al final. Bueno, pues vamos con los estrenos.
¿Y ya... viene bien? Porque bueno, la semana pasada, acuérdate, que en teoría venían
no títulos
muchas
fuertes.
Películas, pero al final acabamos poniendo
claro,
cinco a todos.
No vienen títulos fuertes, pero a mí alguno de los títulos que se estrenan el día 4 sí me ha gustado, como es el caso de la primera película, de La quietud. Una película que es de Pablo Trapero, un director de culto entre la crítica, que se veía en el pasado Festival de Cine de Valladolid, que a mí me gustó, que no creo que todo el mundo le guste, pero es una película muy inquietante, muy, muy, muy inquietante, como casi todo su cine. Y a mí es una peli que bueno, vamos a oír un poquito.
Perdón, doctor.
¿Papá? ¿Papá, qué pasa? ¿Papá, qué pasa, papá?
¿Papá, qué te pasa, papá?
À quoi ça sert? À quoi ça sert de venir te voir? À quoi ça sert? De quoi j'ai l'air? Quand je frappe à ta porte ce soir, qu'est-ce que j'espère?
Siempre tan guapo es el chico tuyo.
Más. Pues hoy, inquietante es porque nos ha dejado a todos en una y cuando papá, ¿qué pasa? Papá, ¿qué
claro,
pasa? Y
así,
al final, claro, pues ese
arranca,
será el inicio de la película.
Claro, así arranca un poco la película. El padre es citado para un asunto de corrupción, va a ir a un juzgado, va con la hija y sufre ese desmayo, sufre un infarto y le tiene que ingresar. Esta hija llamará a su hermana, con la que siempre está muy unida, pero que viven en países diferentes, y vendrá a La quietud. La quietud es una finca, la finca familiar, que está regentada por la madre, un personaje bastante particular, bastante dominante y bastante... En particular, el encuentro de nuevo de estas dos hermanas que se quieren también va a desenterrar el pasado, un pasado bastante, bastante duro, muy muy duro, tanto entre ambas como con la madre, y a su vez con la enfermedad del padre, todo lo que viene por delante. Es una película, es un drama realmente, pero una película muy inquietante por la desnudez, de alguna forma, con la que plantea, y la crudeza con la que plantea la historia para el trapero de esta familia, tan carcomida, porque es como si tuvieran carcoma, ¿no? Te da esa sensación. No logras empatizar con ninguno de ellos porque no son buena gente, ninguno. No son buena gente. Así que yo creo que es un drama
que no pega mucho en las fechas en las que estamos.
Pues por eso te vuelvo a repetir lo mismo, que hay películas que tenían que haberlo dejado respirar,
¿quién programa esto?
Dejarlo dos o tres tal, pues que luego
productora.
Debe ser que no hay fechas, no tengo ni idea, pero vamos. La que tú, fíjate que nosotros la vimos en noviembre, en noviembre fue el festival, sí, antes de noviembre, en octubre, en el festival de Valladolid, mira cuando llega. Bueno, pues que le vamos a dar un 7 a esta peli porque...
Bueno, pues a pesar de ello, una buena película. Eso
sí lo es.
Si nos metemos en el cine, que sepamos qué es lo que nos vamos
a
encontrar.
Claro,
y nos vamos a encontrar
película...
un dramón familiar.
Claro. Vamos ahora con una película que veíamos en el pasado Festival de Cine Español de Málaga. Te estoy hablando del mes de abril. Hasta ahora no ha tenido fecha esta peli. Es una película que mezcla la animación con lo llamada realidad, ¿no? Se llama Memorias de un hombre en pijama, y a mí es una película que me ha gustado. Es una película adulta, aunque sea animada.
Verás, tengo algo entre manos que te va a interesar. He estado escuchando tus aventurillas de soltero cuarentón y tienen mucha gracia. ¿Por qué no me cuentas eso con dibujos? Háblanos de ti.
Yo siempre había buscado la felicidad por medio del amor. Todas esas historias de mi ajetreada vida acababan en mis entregas semanales. La serie era un éxito.
La historia de Paco y Gilguero.
Sí, pero sobre todo de Paco. Paco es Raúl Arévalo, tanto en la parte real como en la parte de dibujo animado. Entonces empieza un poco a cámara contando la historia. María Castro sería su compañera. Y empiezan a contar la historia a primer plano y luego ya se transforma todo en dibujo animado, porque Paco es un dibujante, es un hombre, un treintañero, bueno, porque las cosas en el amor y en la vida no le han ido como él esperaba, dibuja, y mira por dónde, y ahí se iniciaba así el tráiler, pues un tipo que dirige una publicación, dice, me he estado fijando en las cosas que cuentas a tus amigos de tus desventuras y me gustaría que eso lo trasladaras al papel, que contases todas las semanas en viñetas un poco tu vida, ¿no? Y bueno, pues él accede. Es un suceso lo de las viñetas, muy divertido. Los dibujantes son los mismos que hicieron Arrugas, una película de ancianos que ocurría en una residencia maravillosa película. Uh-huh. Bueno, pues esto, son los mismos dibujantes, cuentan esa historia, hasta que Paco se enamora. Y cuando Paco se enamora...
De María Castro.
Y empieza a tener una vida más o menos normal, pues las viñetas ya no interesan demasiado, ¿no? Hasta ahí vamos a leer. Los memorias de un hombre en pijama es porque él trabaja desde su casa en pijama. Entonces, por eso se
Memorias de un hombre en pijama. La
voy a poner
de
también
Raúl
un 7 porque también me gusta.
Vale, pues esta la ponemos también otro notable, como a la película de La quietud y Juliet desnuda.
Bueno, yo ahora voy con dos que no me entusiasman.
Vaya.
Juliet desnuda, efectivamente, es una película americana con Chris Dowd, Rosie Byrne, bueno, un montón de actores más o menos conocidos, si les ves, Ethan Hawke, si ves las caras, pero a mí son películas que no me llegan a convencer de todo. Vamos a empezar por Juliet desnuda.
Parezco una mujer sencilla y sensata con una chaqueta discreta, pero es únicamente una apariencia que está a punto de cambiar.
¿Quién quiere traer hijos a este puñetero mundo? No creo que el mundo necesite más niños.
Te hemos entendido.
Tucker Crowe, una de las figuras más desconocidas del rock alternativo, lleva 20 años sin aparecer. Es él.
¡Hala! Es guapísimo.
Gracias.
Pues el tráiler tampoco dice mucho.
No,
es que
no
muchas
nada,
veces...
No, es que es bastante superficial la película. Annie y Duncan son pareja, están cerca ya de los 40... Y, bueno, llevan muchos años casados. Todo se ha convertido en una especie de rutina. Ella es la que plantea que, hombre, algo de emoción y de puesta al día en el matrimonio o en la vida en pareja tiene que haber, porque si no, eso se muere, ¿no?
Recuperar la chispa.
Exacto. Él está mucho más preocupado por otras cosas, y especialmente él adoraba a un músico de esos alternativos raros que nombran aquí, también nombraban en el tráiler, y mira por dónde va a aparecer en sus vidas. Y evidentemente la aparición de este tipo, bastante siniestro y bastante raro, por otro lado, va a hacer que sus vidas cambien, y sobre todo la de ella, que va a encontrar en uno lo que no encuentra en el otro, pero en el otro lo que no encuentra en el uno. O sea, viene a ser un trío, pero no hay un trío tampoco. En fin, que es una película que la ves, esta sí, al menos se deja ver, pero a mí no me emociona.
Y que termina y dices, ¿y para esto pago yo tanto dinero en
pues
el cine?
Pues sí, o sea, bueno, mira, te la voy a probar por aquello todavía de la Navidad.
Por aquello de que seguimos en Navidad. Un 5.
Y cerramos con una peli que yo tenía muchísimas expectativas. ¿Por qué? Por el reparto. Porque el director de la película, Dan Fogelman, es uno de los grandes de las series americanas. Entre ellos le debemos True Detective, por ponerte un ejemplo. Es decir, un showrunner de estos fantásticos que ha tenido muchísimos éxitos en la tele y que ahora se había metido en el cine. Pero ¿cuál es el problema de este hombre? Pues que se ha metido con mucha prepotencia. Y cuando uno hace algo con prepotencia, se le va de las manos. Y esta película se le va totalmente de las manos. Se llama Como la vida misma.
¿Alguna vez me pedirás que salgamos, Will?
Estoy esperando el momento adecuado.
Ya nos veremos.
Abby, estoy esperando el momento adecuado porque cuando te lo pida ya no me echaré atrás. No saldré con nadie más durante el resto de mi vida. No amaré a nadie durante el resto de mi vida. Estoy esperando el momento adecuado porque cuando te pida que salgamos será el momento más importante de mi vida.
Te digo lo mismo que Juliet desnuda. O cogemos unas partes muy pequeñas de tráiler o esto no te dice nada.
Esta es mucho más rara, mira. Otro de las cosas que me atraía de esta película es que está Oscar Isaac, que ya sabes que es uno de los protas, por ejemplo, de La Guerra de las Galaxias, sí. Es un actor muy de moda. Olivia Wilde, que es una de las actrices más bellas.
Annette Bening, Samuel L. Jackson.
Mandy Patin.
¿Y los españoles?
Los españoles, Antonio Banderas, Sergio Pérez Manseta y Laia Costa. Uh-huh. Lo mejor del reparto son los españoles, tengo que decírtelo.
Mira.
Sí, sí, están estupendos. Pero es que la película es un despropósito, es decir, es pedante, y cuando una película es pedante y como que va de sobrado este buen hombre, la gente no empatiza con nada de lo que se está contando. Vamos, es una historia circular, de alguna forma son de lo que se llaman historias circulares. Hablamos de, empieza con una psiquiatra a la que va un hombre que le ha pasado algo. Vamos a descubrir, el personaje de Oscar Wilde, qué es lo que le ha pasado, qué le ha pasado a este hombre. Entonces, este hombre ha tenido un accidente, ha visto cómo su mujer moría estando embarazada, aunque la niña se ha salvado. Entonces, a partir de ahí, y de la figura de un niño que va en ese autobús, que es un niño latino, vamos a recorrer en distintos momentos la historia de todos esos personajes que confluyen en ese día, en ese autobús, y en ese accidente. Esta es
muy rara, ¿no?
Esta es la historia, sí. Entonces, no logras empatizar con nada de lo que cuenta. Mete muchos golpes de efectos que a mí me... Defectos me refiero, defectos de giros que no aportan absolutamente nada. ¿Por qué me gusta la historia española? Bueno, el niño es un niño latino porque es un niño español. Es decir, Antonio Banderas, el personaje de Antonio Banderas es un señor que tiene mucho dinero, se supone que es de ascendencia italiana, tiene muchos olivos, allí va a subir a capataz al personaje de Sergio Pérez Manseta, porque es un hombre muy trabajador, lo que poco hablador, y este no quiere demasiado contacto con él. Él va a casarse con el personaje de Laia Costa, una mujer estupenda, y van a tener un niño, y el personaje de Sergio
niño es el que ve
y de Laia van a ir
ve,
a Nueva York
autobús.
Y cuando van a Nueva York ve ese accidente y la vida también les va a cambiar. Es decir, es una serie de circunstancias, es una historia de esas que llaman circulares, pero para eso necesita mucho tiempo, porque dura mucho la película, es reiterativa y sobre todo lo que te decía al principio, Nieves, es muy pedante. Entonces, como a mí me ha defraudado, no porque es una película que esté mal hecha, mal interpretada, los actores hacen lo que pueden, lo hacen bien, yo la voy a suspender, el primer suspenso del año, y la voy a poner un 4.
Primer suspenso del año y el suspenso de las Navidades. Un 4, sí. Como la vida misma, esta película soberbia, prepotente, ambiciosa, pero...
Sí, cuando no, cuando
que no.
Que no vayas de sobrado.
Pues nada, un 4. Juliet desnuda tampoco nos ha gustado mucho, pero la hemos aprobado
sí,
con un 5.
Sí.
Memorias de un hombre en pijama, la película de Raúl Arévalo, la hemos aprobado con nota, un 7. Y también hemos aprobado con nota ese drama familiar argentino, de
La Quietud, que
la
me
quietud,
gustó.
La película que lleva el nombre de la finca familiar.
No todo el mundo le va a gustar.
Donde se va a reencontrar. Andrés,
primer
programa del año,
¿no?
Primer suspenso. Sí, nos vamos, nosotros volvemos mañana.
Claro, no, porque creías que estoy acostumbrado a despediros hasta el lunes, pero no es cierto, no es cierto. Bueno, quiero anunciaros algo muy importante.
A ver.
Es, antes de despedirme, porque va con la despedida. Como habéis sido niños buenos... Y escuché estos dos días, la tarde de Dieter, de 4 a 7, veréis cómo tenéis un regalo especial. Ya lo veréis. ¿Y cuál es el regalo también especial de este programa? Pues que vuelve Dieter. Vuelve Dieter y ya la semana que viene estará con nosotros. Pero vosotros, por escucharlo, recordad, todos los días de 4 a 7 tenéis premio. Así que a dormir la noche del 5 y del 6 y a despertarse con las orejas y la vista puesta en el árbol, en los zapatos, lo que pongáis a la hora de...
El calcetín gigante. El regalo,
pero solo por escuchar...
El regalo es nuestro por tenerte entre nosotros.
No, por favor.
Arconada,
querida,
Andrés, muchísimas
quiero,
gracias.
Que te traigan muchas cosas a los Reyes, que has sido una niña buena. De eso doy fe.
Yo también doy fe de que has sido bueno. Ale.
Un besito.